6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En las últimas horas se han recrudecido los ataques de Israel sobre la franja de Gaza. La novedad ahora es que esos ataques se dirigen también contra el sur de la franja. Si te acuerdas, cuando empezó la guerra después de los ataques terroristas de Hamas, el ejército de Israel pidió a los habitantes de Gaza, a los gazatíes, que se dirigieran al sur para crear ahí una zona segura. Bueno, pues ahí hay viviendo casi 2 millones de personas, muchas de ellas abandonaron en su momento el norte. Y ahora están también sufriendo los bombardeos. Ha pedido de nuevo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, un alto el fuego. Se cumplen hoy 2 meses del inicio de esta guerra, guerra que inició Hamás, esto no lo podemos olvidar, con ese ataque a sangre fría, con ese secuestro de civiles, con esos más de 1.500 asesinatos. Desde hace 2 meses, según algunas estimaciones bastante fiables, han muerto ya en Gaza por los ataques israelíes 16.200 personas. O sea, más de 16.000 personas. De un lado están los asesinados por Hamás, 1.500 personas, seguramente algo más cuando se haga el balance definitivo, porque todavía hay cosas que están siendo investigadas. Y del otro lado hay 16.000 personas. La diferencia de los números es bastante notable. Por otra parte, se da la paradoja de que cada bomba que lanza Israel, cada ataque de Israel, lo vuelve más, compromete más su futuro, vuelve más incierto el futuro de Israel, porque cada bomba, cada niño que muere, hace un daño que se prolongará más en el tiempo y que será más recordado. Es decir, cuando un pueblo sufre un ataque de este tipo, la memoria del dolor, pues cuanto más grande es el dolor, lógicamente más intensa se hace. Por supuesto que Israel tiene memoria muy clara de lo que supuso la Shoah, pero la dinámica es la misma. Si tú, para responder a los ataques de Hamás, te cargas a 16.000 personas, pues en el pueblo palestino esa herida estará mucho tiempo sangrando. Bueno, la verdad es que Sánchez se supera a sí mismo. Es decir, el problema de Feijóo es que le gustan las lentejas, pero no lo sabe. O sea, el problema de Feijóo es que le gustan las lentejas, pero no lo sabe. O sea, a Feijóo le gusta la amnistía. Feijóo estaría a favor de la amnistía. Lo que pasa es que no lo sabe. Feijóo estaría a favor de la amnistía si no fuera por Vox.
Estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
Claro, hombre. Menos mal que está aquí Sánchez para explicarle a Feijóo lo que le gusta o lo que no le gusta. Y por qué hace las cosas que hace y las que no hace. Este argumento a favor de la amnistía todavía no lo habíamos escuchado. La verdad es que la capacidad de Sánchez de sorprendernos es grande. Sánchez ha pedido o ha propuesto comisión para estudiar varios temas. Comisión con el Partido Popular para estudiar varios temas, entre los que está la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo. En esa comisión de trabajo hay 3 temas fundamentales: la reforma del sistema de financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución.
Bueno, claro, en el Partido Popular le han dejado la pelota votando para que rematase. Que, hombre, nosotros a una mesa de negociación sin saber dónde va a ser y sin saber quién es el mediador no vamos.
Como no ha aclarado si esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional o en el extranjero, como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no, lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas.
Cuca Gamarra. Bueno, la verdad es que es necesaria una comisión para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que pasa es que esa comisión existe desde 1978. Se llama Congreso de los Diputados. No hay que crear otra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Aislamiento individual en celdas de menos de 2 metros cuadrados en las que quienes están encerrados pierden sus sentidos. Es el estado en el que se encuentran muchos de los presos en las cárceles iraníes, como Narges Mohammadi, esta activista iraní es física, ingeniera y periodista y es la ganadora este año del Premio Nobel de la Paz. Ha sido condenada hasta en 5 ocasiones con 31 años de cárcel y más de 100 latigazos. Sus hijos adolescentes, a los que no ve desde hace 8 años, y su marido, que también ha pasado por prisión por su activismo por los derechos humanos en Irán, recogerán este Premio Nobel de la Paz. Hemos hablado con él aquí en la tarde, nos ha explicado las condiciones en las que se encuentra su esposa, con la que no ha podido contactar desde hace 22 meses.
Describo una celda como una tumba. Tiene más o menos 2 metros por 1.5 o 2 metros de ancho, con una puerta que tienes delante. La idea de esta celda es que el preso o la presa que está dentro pierda sus sentidos naturales, oír, hablar, tocar, para imponer una situación mental para que realmente las destrocen.
Y nuevo avance en la lucha contra el cáncer de pulmón. Un grupo de investigadores de la Universidad de Granada y de Málaga han desarrollado análogos químicos a una molécula marina, es decir, que tiene la misma función que dicha molécula marina, pero dentro de nuestro organismo, y que es efectiva para combatir esta patología. Ya la han probado con éxito tanto en cultivos celulares como en animales. Yolanda Guirado.
Una buena noticia si tenemos en cuenta que el cáncer de pulmón es uno de los más diagnosticados en todo el mundo. Su tipo más común ha aumentado su incidencia y su mortalidad de forma progresiva en los últimos años, a pesar de los avances que hay en diagnósticos y también en métodos terapéuticos. Este nuevo avance consiste en un producto muy efectivo que ayudará a combatir células humanas de cáncer de pulmón. Un producto que tiene sello andaluz porque los investigadores, como dices, pertenecen a la Universidad de Málaga y Granada, también al Instituto de Investigación Biosanitaria Granadino. Algunos de estos métodos han sido muy efectivos en células tumorales resistentes a los fármacos y a la quimioterapia.
Y entre los principales motivos para un cambio laboral está la conciliación, la promoción profesional o los sueldos. El 70% de los trabajadores españoles considera que su sueldo no se corresponde con el trabajo que desempeña en la empresa. Por eso, muchos empleados, como Jonathan, deciden poner en valor su talento y emprender un nuevo camino.
Bueno, nos maltrataban un poco por ser jóvenes y nos daban un poco pues los trabajos que no quería hacer nadie en la empresa. Entonces, oye, para estar haciendo esto, trabajando para alguien, lo hacemos nosotros. Muy bien, la verdad que ahora mismo estamos hasta arriba de trabajo. De hecho, desde aquí hasta julio tenemos todo ocupado.
¿Existe una fuga de talentos en España? ¿Las compañías valoran el talento de sus trabajadores? En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a hablar sobre talento empresarial y personal. Con la ayuda de expertos buscaremos respuesta a estas preguntas para conocer si en nuestro país damos al talento el espacio que se merece. Y hoy termina la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
Segunda eliminatoria de la Copa. Hoy vamos a conocer los últimos 7 equipos clasificados para el sorteo de 16avos de final del próximo martes, ya con los equipos de la Supercopa. El primer partido en jugarse es el de las 7 entre la Arandina y el Cádiz. Y atención que la lluvia ha dejado muy tocado el césped del Montecillo, Dani Blanquez.
Sí, Muni, bajo una intensa lluvia que lleva arreciando en Aranda de Duero sin parar desde este mediodía, va a jugar el Cádiz su eliminatoria de Copa del Rey ante la Arandina, o por lo menos lo va a intentar, porque el estado del césped va a hacer difícil ver hoy aquí buen fútbol. Ambas bandas están muy encharcadas con importantes balsas de agua que se aprecian perfectamente desde la tribuna. No peligra, eso sí, en principio el partido, aunque que la lluvia va a seguir cayendo durante la disputa de este Arandina-Cádiz, que arranca a las 7 de la tarde en el Montecillo.
Luego hay 3 partidos a las 8, Linares-Elche, Racing de Ferrol-Leganés y Melilla-Eibar. Y a las 9, Orihuela-Girona, Sestao-River-Celta y Cayón-Athletic de Bilbao. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. En la Euroliga de baloncesto se juega el Panathinaikos-Real Madrid a las 8:15. En la Champions de balonmano, Barcelona-Celje a las 9 menos cuarto. Y en fútbol sala, el Palma Futsal busca hacer historia ganando la Copa Intercontinental ante el Cascabel brasileño. La cita es esta noche a las 12:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 6 grados en la Puerta de Alcalá. Sigue lloviendo y así va a estar toda la noche. Para mañana y el fin de semana nos esperan nubes y máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A6 en el plantío y A42 Parla. De salida A1 Alcobendas, A3 en Rivas y sobre todo, lo que está peor, en la A6 en Torrelodones. En ambos sentidos, A4 Pinto y A5 Móstoles y en la M40 en Coslada en ambas direcciones. La recuperación del impuesto del patrimonio de la Comunidad de Madrid, que el PP ha llevado hoy a la Asamblea de Madrid tras la decisión del Constitucional de tumbar su recurso, ha salido adelante con el voto a favor del PP y del PSOE. Y la Policía Municipal ha detenido a un hombre de 27 años como presunto responsable de una agresión sexual sufrida por una mujer en Villaverde. Escuchas la tarde con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Inteligencia artificial es el gran tema, el tema de moda, el temazo, diríamos, de todo este 2023, de este final del 2023 y del futuro, del año que viene y del resto de años que tenemos por delante. La verdad es que hemos hablado mucho durante este año de la inteligencia artificial. Las noticias se suceden a una velocidad de vértigo y continúa siendo tendencia porque hoy mismo tenemos una gran noticia también al respecto. Grande, me refiero a grande de importante, ¿no? Y es que Google ha lanzado Gemini o Gemini en inglés, que es un nuevo modelo de IA, de inteligencia artificial, que dice superar con mucho a las inteligencias artificiales que más o menos tenemos controladas hasta este momento, si es que controlamos algo en este campo. Pero menos mal que tenemos en este espacio a Jorge Alcalde, es divulgador científico de este programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Como mucho, alguno de nosotros ha probado alguna vez el ChatGPT, ChatGPT, y queremos saber qué es Gemini, esto que ha presentado Google, con respecto a ChatGPT, o qué es lo que dicen que es decir, cuáles serían las novedades.
Bueno, de momento tenemos que fiarnos de la presentación, de las pequeñas críticas que ya han empezado a aparecer en los medios más especializados y en las redes sociales, y de lo que dice Google que puede conseguir este Gemini, ¿no? Este nuevo motor de inteligencia artificial. Posiblemente lo más llamativo de todo es que mejora muchísimo la capacidad multifuncional de este aparato, que puede hacer muchas cosas a la vez, con más facilidad que sus competidores, ¿no? El ChatGPT, por ejemplo. Esto quiere decir que puede estar procesando imágenes y realizando pues tareas de resolución de problemas de texto pues prácticamente a la vez. En la presentación que ha hecho Google, pues hemos visto este vídeo tan fascinante en el que el usuario está utilizando un patito de goma en las manos y la máquina reconoce que eso es un patito de goma y a la vez de que lo está reconociendo, pues está ofreciendo datos sobre el mercado del plástico o sobre la vida de los patos, ¿no? Pues es un ejemplo. Esta capacidad multifuncional parece que mejora considerablemente lo que hasta ahora conocíamos de ChatGPT. Si es verdad que hay muchos críticos que advierten que las pruebas se han realizado con una serie de funciones que los propios ingenieros de Google han elegido. Han presentado a su criatura y le han hecho de hacer lo que mejor sabe hacer, ¿no? Eso lo haríamos todos, ¿no?
Claro. Escoges
a tu hijo el que sabe cantar, pues a ver, niño, canta, que eso se te da muy bien, pero no hagas matemáticas, que se te da muy mal. Esto todavía no lo enseñes, ¿no? Tendremos que ver cómo se desarrolla, pero sin duda es un gran avance. Es una nueva plataforma, un nuevo motor de inteligencia artificial a competir en el mercado y, por lo tanto, seguro que OpenAI va a responder y esto va a crecer exponencialmente en los próximos meses.
Sí, que la OpenAI es la empresa de ChatGPT o ChatGPT. Por cierto, yo tengo una duda al respecto porque esto que presenta Google, esta inteligencia artificial, este Gemini o Gemini, ¿pero qué es Bard entonces? Porque yo sí he trasteado con Bard, que se supone que es la inteligencia artificial generativa de Google. Entonces, ¿esto qué es? ¿Lo mismo, diferente? ¿Está una cosa dentro de la otra?
Cuando tú utilizas una herramienta de inteligencia artificial, te metes en esa herramienta a través de una ventana, de una interfaz, que se llama técnicamente. Es como cuando entras al ordenador a través de la barrita de Google, por ejemplo, ¿no? Detrás de esa ventana, que es la que tú usas para poder manejarlo, que eso sería BART, BART es la interfaz, hay un motor de búsqueda, hay una gran cantidad de tecnología, hay algoritmos muy potentes que son los que funcionan. Tú le haces la pregunta a través de BART, pero dentro hay un motor que es Gemini, que ese es el motor de inteligencia artificial. Ocurre lo mismo con ChatGPT, lo que pasa es que las palabras ahí son más fáciles. ChatGPT es nuestra forma de entrada, pero realmente el motor de búsqueda se llama GPT, GPT 3.5, GPT 4, ese es el motor de búsqueda, las tripas del sistema. Nosotros entramos en ese motor a través de una herramienta que se llama BART, esa es la diferencia.
Perfecto, muy bien explicado. Seguiremos hablando de inteligencia artificial, sobre todo por este no acuerdo, de momento, al que no han llegado los países europeos, que están intentando, después de una reunión de un montón de horas, regular la inteligencia artificial. Pero de momento no hay acuerdo, como decimos, lo han aparcado hasta mañana. Ahora explicamos cuál es el problema fundamental. Pero antes, ojo a esto, que también es un problemón, ¿eh? Según un estudio, la miopía magna, la que afecta a aquellos que tienen más de 6 dioptrías, ha pasado en tan solo 5 años de afectar al 1,3% de los adolescentes a afectar al 8,2%. O sea, son cifras preocupantes porque la subida es brutal. Noemí Güemes es médica especialista en oftalmología y responsable de la unidad de miopía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Noemí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Según este informe, en 5 años, del 2017 al 2022, los adolescentes, como decimos, le ha aumentado una barbaridad las dioptrías hasta llegar a las 6 dioptrías, que es muchísimo, en un 30%. Es decir, los datos han subido una barbaridad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, los datos que han ofrecido hasta ahora en España es lo mismo que está ocurriendo en el resto de Europa y en el resto del mundo. La mayoría de los expertos coincidimos en que esto se debe a cambios en el estilo de vida y factores ambientales que sobre todo se han producido en las dos últimas décadas. Y mayoritariamente estos factores de estilo de vida van por un aumento del tiempo en interiores, en su defecto disminución del tiempo que pasamos al aire libre, y también un aumento y exceso del tiempo en cerca, no solo con dispositivos electrónicos, trabajo en cerca en general, y de estos cambios en el estilo de vida es un poco lo que explican este aumento de la prevalencia de la miopía en los últimos años.
Me interesa mucho resaltarlo porque, bueno, como gran defensor, ¿no?, que he sido siempre de la tecnología, me da un poco de rabia que acusemos siempre a las pantallas, que tienen su función, evidentemente, como única causa del deterioro de la salud visual de nuestros hijos, de nuestros pequeños. Realmente yo no sé qué peso tiene el hecho de que estemos viviendo cada vez más encerrados, de que tengamos menos actividad fuera de casa, que veamos menos el horizonte, que veamos menos los árboles, frente al peso de estar viendo la televisión, si estamos demonizando demasiado las tecnologías y a lo mejor lo que deberíamos fijarnos más es en el estilo de vida general de nuestros hijos.
Por supuesto. A ver, en primer lugar, la evidencia científica, el factor ambiental que tiene una evidencia científica más robusta es el tiempo al aire libre. Actualmente pasamos mucho menos tiempo al aire libre. Esto se considera un factor protector. Hay varias hipótesis al respecto, todavía no se ha clarificado, pero se cree que el tipo de luz que recibimos, el espectro, ejerce un factor protector en el aumento de la miopía. También el trabajo en cerca, ese es muy importante. No solo el tiempo que dedicamos al trabajo en cerca, sino la distancia de trabajo, sobre todo trabajar menos de 30 centímetros. Efectivamente, el uso de dispositivos electrónicos a veces se demoniza porque ha sido y han tenido un impacto muy importante en el estilo de vida de nuestros niños. Pero ya no es el dispositivo en sí mismo, sino que aumentamos el número de horas. Es decir, antes dedicábamos tiempo a nuestro trabajo, a la educación, y ese tiempo era la mayoría en cerca, o bien en un libro, o bien en el ordenador, pero ahora el tiempo de ocio ya se sustituye el tiempo al aire libre por pasar más tiempo en cerca. El tiempo de ocio es una videoconsola, un móvil, o ver una película en el móvil o en la tablet.
Es decir, doctora, esto es muy interesante porque le echamos la culpa normalmente a las pantallas. A ver, las pantallas tienen la culpa porque pasamos más tiempo mirando de cerca un dispositivo que tenemos a 30 centímetros. ¿Y qué es una pantalla? Que puede ser una tablet, que puede ser una tele, que puede ser un móvil, etcétera. Pero muchas veces pensamos que es eso, el hecho de estar fijando la vista en esa pantalla que a lo mejor tiene una luz concreta que nos hace daño. Pero es más el tema de tener siempre esa mirada en objetos demasiado cercanos y no mirar a larga distancia, por tanto, no mirar al horizonte, no mirar objetos lejanos, es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, si buscamos soluciones o intentamos poner un poco de traba a toda esta subida de la miopía, ¿qué tendríamos que hacer?
Bueno, muchas cosas. En primer lugar, hacer una educación acerca de salud visual, ¿no? Lo hemos hecho muy bien en otros ámbitos, en la salud dental, etcétera, etcétera, a nivel de los niños y la población pediátrica, pero en salud visual y la progresión de la miopía nos queda un largo recorrido por recorrer y, lógicamente, lo primero es educar a nuestros pacientes y educar también e informar a los padres lo importante que son los hábitos de estilo de vida y el impacto que tienen en la progresión de la miopía.
Pues sí, me parece importante que hagamos ese ejercicio también, ¿no? Desde luego buscar esas claves para mejorar nuestra salud visual, porque desde luego el aumento de la miopía y del número de dioptrías, además de esa miopía, es muy preocupante. Noemí Güemes, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Claro, Jorge, fíjate, aquí cobra más sentido eso. Tú sabes cuando, pero esto lo hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Cuando estás muy cansado, trabajando tal, y dices, voy a dar un paseo y vuelvo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ¿no? Pues ya solo eso, también sí, te descansa la vista.
Y además no deberíamos pasar esto inadvertido, este gran problema, ¿no? Porque puede parecer que es una condición sine qua non de la evolución, ¿no? Porque vivimos en grandes ciudades, utilizamos tecnología, tenemos horarios laborales diferentes, luego somos miopes, pues bueno, pues igual que el hombre perdió la cola o cuando bajó los árboles, ahora perdemos la vista. Pues no es así. Hay soluciones y además no es bueno que esto ocurra porque puede derivar en, bueno, problemas de educación, problemas de inserción social. Sí, puede haber, hay pequeños efectos secundarios del aumento brutal de la miopía que hay que cuidar y además es que es tan fácil como tú dices, como dar un paseo y hacer que la vista vuelva a enfocar lejos, que es muy bonito además.
Ya lo creo que sí. Bueno, mira, hablamos de otra cosa muy chula, que a ver, todo lo que, el mito que hay además sobre esto, que son las personas zurdas, porque desde siempre hemos escuchado que los zurdos son más creativos, son más inteligentes, que muchos de los grandes genios de la historia, como Da Vinci, como Einstein, como Chaplin, tenían en común eso mismo, ¿no? Que, bueno, pues eran zurdos precisamente. Sin embargo, un estudio de la Universidad de York, de la University College de Londres, en el que han participado 400.000 personas de 41 países diferentes, pues ha desmentido que las personas zurdas tengan al menos una mejor visión espacial. Es decir, al menos esto no mejoran en nada los que somos diestros de toda la vida. Bueno, Pablo Fernández Velasco es investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad de York en el Reino Unido y ha liderado este estudio junto a su equipo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que para hacer este estudio habéis utilizado un juego. ¿En qué consistía ese juego?
Sí, hemos utilizado un videojuego llamado Sihiro Quest. Es un videojuego que se ha diseñado directamente para estudios de psicología. Y en él los participantes tienen que completar varios niveles, la mayoría de los cuales son desafíos de navegación y un par que requieren solo de coordinación visomotora. Y bueno, el jugador ve un mapa del espacio que van a tener que navegar, un poco como un laberinto, con distintos puntos que tienen que pasar en cierto orden. Y luego el mapa desaparece y tienes que pasar todos los puntos en el orden indicado en el mapa, 1, 2, 3, 4. Y bueno, los niveles varían en dificultad, en complejidad del terreno, visibilidad, etcétera. Y dependiendo de cómo de rápido solucionase cada jugador cada nivel, generamos una métrica de habilidad visoespacial para cada jugador. Y luego recopilamos también información sociodemográfica, edad, nivel de educación, y entre ellos si son diestros o zurdos. Y con eso podemos ver si hay asociaciones entre, por ejemplo, zurdera y habilidades visoespaciales, en especial habilidades de navegación, en nuestro caso.
Y obviamente el resultado, Pablo, ha sido que no existe esa relación, que da igual ser diestro o zurdo y que me imagino que nuestra habilidad espacial dependerá de otros factores diferentes.
Sí, exacto. Hay muchos factores que sí que tienen una influencia importante, por ejemplo, edad. Cuanto más avanzada la edad, peor nuestra capacidad visoespacial, nuestra capacidad de navegación. pero cuando analizamos las trayectorias de cada participante y recogemos si son diestros o zurdos, y luego utilizamos una regresión, lo que se llama un modelo lineal multinivel, vemos que no hay asociación alguna entre zurdera y habilidades visoespaciales. Y había bastante debate sobre esto, pero por si la idea era que si había efectos iban a ser bastante pequeños, si había un montón de cosas como cultura, de efectos demográficos que podían dificultar el estudio. Entonces por eso hemos podido resolverlo con pues obteniendo un número tan alto de gente, 400.000 participantes a través de 40 y algo países.
Pero el estudio que habéis realizado, como bien has explicado a través de este videojuego, tiene que ver solo con esa visión espacial, ¿no? Eso que estás comentando, esa habilidad visioespacial. Es decir, ahí no habéis notado ningún tipo de diferencia, pero no sabemos, por tanto, si otros de los mitos que hay en torno a que los zurdos son más hábiles en otro tipo de, no sé, de artes, por ejemplo, de deportes incluso, de ahí no sabemos.
Sí, es cierto. Bueno, de deportes, la principal hipótesis, yo creo, era si eran realmente mejores en deportes y pues podría deberse a habilidades visuales y espaciales, ¿no? Visuales.
Ajá. Ah, que tendría que ver también, claro.
Podría ser. Y es cierto que, por ejemplo, hay una proporción más alta de deportistas de élite que son zurdos en artes marciales, en béisbol, en tenis.
En tenis.
Pero cuando hay estudios sobre eso, parece ser que se debe más a ventajas intrínsecas a la estructura de cada deporte que a diferencias en habilidades específicas. Por ejemplo, hay más tenistas zurdos, pero porque hay una ventaja de ser tenista zurdo, pues es menos predecible, ese tipo de cosas, pero no parece haber más porteros de fútbol zurdos. Y sobre creatividad es difícil, en parte es difícil medir la creatividad, pero mi sensación es que es parecido, lo mismo, depende del estudio y es muy difícil estudiarlo. Y lo bueno, el estudio que hacemos y la magnitud del estudio que hemos tenido que hacer para ver si hay efecto o no en habilidades visoespaciales, te da una idea de por qué no han sido concluyentes los estudios que existen sobre por ejemplo, sobre bueno, creatividad.
Pues es lo que sabemos por el momento con este estudio, que es muy interesante, ¿eh? Porque algunos de esos mitos de que sí que los zurdos pues tienen unas mayores capacidades sí que habéis desterrado. Me parece a mí que vais a seguir indagando por ahí, seguramente, así que estaremos muy atentos. Pablo Fernández Velasco, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas tardes. Gracias. Oye, Jorge, ¿tú eres zurdo, por cierto?
Pues yo soy un poco raro. Mira, yo soy diestro para la mano, la derecha. Sin embargo, para jugar al fútbol de chiquitito siempre he sido zurdo.
Pues las dos
lo
cosas.
Cual no quiere decir mucho porque mi habilidad jugando al fútbol es manifiestamente mejorable. Quizá debería decir que soy menos torpe con la izquierda que con la derecha. Eso sí es verdad para jugar al fútbol.
Oye, empezamos contigo hablando en este espacio de inteligencia artificial, de la presentación de Gemini o Gemini de Google, ¿no? Y quería comentarte simplemente tu impresión de que los países de la Unión Europea serían incapaces de ponerse de acuerdo en qué límites hay que ponerle la inteligencia artificial. Crean, hay que ponerle límites, pero no se ponen de acuerdo. ¿Por qué?
Sí. Yo te tengo que decir que me alegro de que no se pongan de acuerdo y que espero que se pase mucho tiempo hasta que se pongan de acuerdo, porque me da un poco de rabia, ¿no?, que no seamos los primeros en generar una inteligencia artificial. Se nos han adelantado los chinos.
¿Quieres decir
los
Europa?
Americanos.
Ah, bueno, claro.
En Europa, claro. Pero sí seamos los primeros en
poner límites
y en regularla. Entonces yo preferiría esperar, ¿no? Creo que todavía queda mucho por desarrollar y a lo mejor no tenemos que correr tanto a la hora de poner límites al desarrollo. De hecho, esa es una de las razones por las que no han llegado a un acuerdo. Porque hay muchos países que efectivamente quieren saber hasta qué punto esta regulación que se pretende imponer en Europa puede limitar el desarrollo de empresas europeas que tienen que competir con Microsoft
y con Google
y con OpenAI en igualdad de condiciones. Y eso es muy complicado. Vamos a ver, al final se regulará, como todo, pero vamos a ver si la regulación no es demasiado estricta e impide el desarrollo de una tecnología que está llena de virtudes, también de defectos, pero llena de virtudes sobre todo.
Bueno, estamos pendientes de esto, ¿eh? Porque la reunión continúa mañana y a ver qué pasa ahí. Jorge, hablábamos con la oftalmóloga de que efectivamente ha aumentado de una manera extraordinaria el número de grandes miopes, por decirlo así, miopes magnos, que se llama, que son aquellos que tienen más de 6 dioptrías. Y nos decía también que la solución es, pero que desde luego tenemos que tener una mejor salud visual y para eso es importante mirar al horizonte, es decir, mirar a distancia larga, no siempre estar mirando mirando aquí a corta distancia. Bueno, y nosotros con la gente hablamos del tema gafas, porque hay gente que aunque no ve tres en un burro, no quiere ponerse gafas. No quiere, se resiste. Y pasan cosas, ¿verdad, Rosa Rosado, Fernando?
Hombre, y tanto que sí. ¿No te quieres poner las gafas? Pues fíjate lo que le pasó a José Luis.
Buenas tardes a la gente. En más de una ocasión, por no ponerme las gafas, me he lavado los dientes con Billy. No sé si lo conocéis.
Sí.
Es un producto que es una especie de desodorante en crema que se echa en el sobaquito.
Sí, ¿vale? Desodorante en crema.
Un abrazo para todos. Feliz lluvia.
Ah, feliz lluvia, mira qué bonito.
Pues, sí, desodorante en crema. ¿Qué es esto del Willy?
Billy, pues es un desodorante en crema que es verdad que es el envase es muy similar además a un dentífrico, ¿verdad, Jorge?
Sí.
Y que creo que.
Y es mágico, ¿eh?
Bueno,
mágico,
me refiero que
para los dientes sí, le hacen
un. Sí, no, para los dientes no lo sé, pero para el otro es maravilloso.
Bueno, para el otro no lo sé, pero recordáis, es que no sé si fue esta marca en concreto, pero algunos desodorantes de estos en crema, ¿verdad, Jorge? No sé si lo recordáis. Hubo hace poco una noticia de que a veces salían bultitos que eran de. Bueno, pues. Porque impidían, por lo visto, la transpiración. O sea, sí, no sé si era este en concreto o eran
una serie
otros
de polímeros.
Exacto,
que estaban
recuerdo,
regulados
recuerdo
en
esta,
caso, positivamente,
es, sí, esta noticia.
O sea, ni bueno, o sea, para los dientes, ni bueno
no,
para
pues no sé, vida. Pero por si acaso mejor no te cepilles los dientes con él.
Hombre, desde luego no es un dentífrico, es otra cosa, no tiene
a
nada que ver.
A mí alguna vez
eso
me ha pasado que he confundido, pero no ha sido por no verlo, ¿no? Alguna vez me ha pasado, pero no era desodorante. Estoy intentando recordar qué era, qué es lo que me metí en la boca.
¿El qué? ¿A la hora de lavarte los dientes?
Sí, no me.
Por despiste, por no mirar.
Pero
ibas
con gafas.
Por no mirar, por despistado.
No, y pensando en otra cosa. No, desodorante no era, desodorante no era. Pero
bueno, también te puede pasar, por ejemplo, ese momento en el que coges el coche y nada es lo que parece.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mi historia es con mi madre. Mi madre hace ya años que no conduce, por suerte para todos, porque la última vez que yo me monté en el coche con ella, íbamos por la carretera y veo que empieza a frenar. Me digo, ¿qué haces? ¿Por qué frenas? Y me dice, porque a veces se quita el perro. Y le digo, mamá, es una bolsa. Y luego en casa otro día la veo que se agacha al suelo, intenta coger algo del suelo y digo, ¿qué buscas? ¿Qué coges? Me dice, la moneda. Digo, ¿qué moneda, mamá? No hay moneda. Y era una mancha del terrazo del suelo. Eso ya lo digo.
Pues sí.
Buenas tardes.
Que no quiero ponerse gafas,
pero
ya está.
Pero era prudente. ¿Eh?
Claro que sí.
Punto y dijo, yo al perro no la atropello.
Es prudente, es coqueta también.
No pues sabe, eso, no se ve con ellas. ¿Por qué no te pones gafas si no ves tres en un burro? Pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación. 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues en medio de este largo puente para muchos, seguro que también se está yendo y mucho al cine. Vamos a ver cuáles son los estrenos que merece la pena reseñar o que tal vez no son tan buenos, pero todo hay que saberlo. Gracias que está aquí, en mitad del puente también, nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues eso, que tenemos programa, tenemos cine, y le vas a contar a los oyentes cómo viene la cosa.
Sí, además no viene mal, ¿eh?
Mira,
no
qué bueno. Mal. Esta semana se estrena una divertida precuela musical, fíjate, de Charlie, la fábrica de chocolate, y se titula Wonka.
Tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero.
Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate.
Prohibido soñar despierto.
Que tiene una pinta de ser una película ideal para estas fechas navideñas que no veas.
Pues sí, la verdad es que sí, porque aunque no tiene ninguna temática navideña, esta, como dices, precuela, que en realidad, vamos a ver, el escritor Roald Dahl escribió Charlie y la fábrica de chocolate y se hizo la película con Johnny Depp, y ahora se han inventado esta precuela que no tiene una base literaria, ¿no? Es puramente guión. Un musical, como tú has dicho, un musical además muy clásico. O sea, ves la película y dices, pero bueno, estoy viendo... ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo Chitty Chitty Bang Bang, estoy viendo Mary Poppins, porque tiene ese sabor clásico, ¿no? Y además, visualmente es apabullante, ¿no? O
¿Ah,
sea,
sí?
Un colorido, unos efectos... Entonces, efectivamente, es una película muy navideña porque es una historia muy bonita. muy como de Capra, de Dickens, ¿no? El personaje que interpreta maravillosamente Timothée Chalamet, que no tiene nada que ver con el personaje que interpretó Johnny Depp, que siempre era un poco lunático.
Bueno, es que Johnny Depp ya claro. Tiene que darle ese toque a los personajes,
este
¿no?
Es empático, entrañable, inocente, buena persona,
o sea,
enseguida...
todo bueno,
pero las cosas le van mal, pero bueno, al final se impone su bondad, la gente que le ayuda, hay malos muy malos, entre otras, el que... Bueno, y también trabaja Hugh Grant, que hace de Ompalompa, de enanito, y personajes muy malos como el que interpreta Olivia Colman, que es una casera maquiavélica y tenebrosa. O sea, muy clásica, divertida, las coreografías y la música están muy bien, y para toda la familia, o sea que como tú dices, es la peli navideña.
Oye,
sin
pues
duda.
Se agradece también este tipo de películas. Esto es Wonka, ¿qué nota le pones?
Perdona, y no es muy larga.
Ay, no me lo
no llega
encima,
a las dos
pero
horas.
Bueno, qué barbaridad, ya, lo tiene todo.
Se merece un 8.
Se merece un 8 y un 8 que le pone Juan Orellana a esta primera película. Seguimos. Se estrena también la propuesta animada del cineasta Pablo Berger, Robot Dreams. Que es una propuesta puramente audiovisual que carece de diálogos, Juan.
Sí, la gente, digo, estaban pensando la gente, no hay conversación en este trailer.
¿Y el es diálogo? ¿Dónde está?
Toda la película, bueno, los protagonistas son un perrito, Dog, que vive en Manhattan y que se siente muy solo y ve cómo sus vecinos pues tienen pareja, tienen amigos y él está solo y entonces decide, una cosa muy moderna o muy posmoderna, comprarse un robot de compañía. Y entonces, bueno, pues se hacen muy amigos, su robot es como el amor de su vida, hasta que el robot le pasa una cosa que tampoco voy a contar aquí, y entonces, bueno, pues él pasa la vida buscando y esperando de nuevo a su robot. Es una película española de un director que nunca había hecho animación, Pablo Berger, recordemos su versión de Blancanieves en blanco y negro, tan famosa, y oye, a mí me ha encantado la animación, me ha encantado los fondos, la música y luego la historia, que es una historia humana muy bonita, a mí muy creativa, muy original, ambientada en un Manhattan fascinante. Es una película que está nominada a los Goya como mejor película de animación y desde luego yo a esta sí que yo digo que se la daría y que además creo que la va a ganar.
¿Pero es para todos los públicos?
Sí, sí, es para todos los públicos. Se basa en una novela gráfica de Sara Barón. Hombre, yo no sé si a los más pequeños el hecho de que no haya diálogo, pero es tan visual que entra muy bien, se sigue muy bien. Me ha parecido una película encantadora.
Robot Dreams se titula, ¿y qué nota le pones?
Pues es que yo le pondría otro 8, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, me estás dejando de piedra. Recuerda que bajaste tus notas hace
un
tiempo.
Sí, eso estaba entrando en crisis en este momento por eso.
Un 8 también. Bueno, vaya ritmazo que llevamos de buenas notas. A ver cómo seguimos. Esta es para, sobre todo, amantes del thriller judicial. Se estrena Anatomía de una caída.
Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
Yo no lo maté.
Esa no es la cuestión.
Bueno, este es un intenso drama judicial en torno a una muerte muy misteriosa, ¿verdad?
Sí. Es una película francesa que ganó, se hizo con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Esta sí que es larga. Y es muy sencillo. Un hombre aparece en el suelo, que se ha caído o lo han tirado, no se sabe, desde lo alto de la guardilla de su chalet. Y entonces él vivía con su mujer y su hijo, que además el hijo tiene serios problemas de visión, es casi ciego por un accidente que tuvo de pequeño. Y bueno, pues cuando empiezan a investigar, parece que este señor lo han tirado, que no se ha caído. Entonces, ¿quién es la candidata número uno a sospechosa? La mujer, que es la única que vive ahí con él. Entonces la película sigue el proceso judicial, las pruebas del abogado, las pruebas del fiscal, la historia de la mujer, la historia del hijo, en fin, y no puedo contar mucho más. Es una película muy interesante, dura, porque es más que judicial, es una película como muy existencialista, muy francesa, aunque la protagonista es una actriz alemana que hace de alemana, que vive en Francia, y está muy bien. Ahora, Palma de Oro, bien, es una película que está muy bien. A mí, por ejemplo, me ha gustado un poquito menos que las dos que hemos hablado antes, ¿no? Pero es una propuesta muy seria y muy, muy redonda.
Pero has dicho que es larga.
Sí, sí, son 2 horas y media.
Bueno, no lo digo porque, mira, últimamente ya hay que reseñar este tipo de cosas, ¿eh? Que, ojo, Porque también es que sabes que vas al cine, sabes cuándo entras y no sabes cuándo sales.
Se llevan bien porque tiene un buen guión y muy buenas interpretaciones y unos diálogos que te meten muy de lleno la película, pero sí que es larguita.
Anatomía de una caída. Llevamos 2.8, Juan Orellana. ¿Qué le vas a poner de nota a esta
un
película?
7.5.
7.5, que tampoco es mala nota.
No es mala nota.
Teniendo en cuenta que Orellana bajó sus notas hace un mes aproximadamente, pero yo creo que se ha olvidado de todas formas.
No, ya verás cómo ahora no me he olvidado.
Ahora no te has olvidado.
No.
Vale, pues está bien que nos avises. Porque el último estreno de la semana nos traslada a la Cerdeña rural del siglo pasado en la Isla de las Mujeres. Entiendo que no está doblada la película en cuestión, por lo que
bueno,
estoy
no está doblado el tráiler.
Ah, yo qué sé.
La película, espero que sí, bueno, yo la vi en italiano subtitulada y además estamos hablando del dialecto de Cerdeña.
Ah, vale, entonces, pues está bien que me lo aclares. No, yo qué sé, digo, pues no sé, a lo mejor no se ha doblado por algún motivo que...
Bueno,
y cuéntame, la Isla de las Mujeres, ¿qué cuenta?
La película tiene mucha personalidad visual, o sea, no es una mala película para nada. Lo que pasa es que es una película un poquito minoritaria. Se basa en una tradición que existía en Cerdeña, por el cual una mujer que ya había tenido 6 hijas, si se quedaba embarazada de una séptima que también era hija, esa hija iba a ser bruja. Y entonces nos cuentan la historia de la séptima hija de una señora que nace ya ahí, la encasilla como tú eres la bruja del pueblo. Y eso va a condicionar absolutamente la vida de esa mujer, que la pobre es una niña encantadora que se tiene que ir convenciendo a sí misma de que ella es una bruja y que es mala, ¿no? Bueno, es una película que recuerda las películas de Pasolini, entre el mito, la leyenda, el tema de la mujer en circunstancias sórdidas, de pobreza. Entonces, la peli es buena peli, pero es muy de festival. O sea, no es para ir con los amiguetes y luego tomarte una caña, ¿no?
O sea, cuando tú dices
que tomar otra cosa,
que es minoritaria, o sea,
sí,
para un público minoritario, ya nos hacemos una idea, ¿no?
Quiere decir que tiene su público ya, y que la gente que me oiga dirá, oye, pues estas son las que a mí me gustan, pero que hay que advertirlo.
Bueno, por eso las traes aquí también y las cuentas, ¿no? La Isla de las Mujeres, ¿qué nota le pones?
Yo le pongo un 6.
Bueno, pues nada, la más flojita, digamos, de todas las
bueno,
propuestas
que han
llegado.
Bueno, pero es más que un aprobado.
Pero sí, además está muy bien, muy navideño, hemos empezado así con un tono muy animado, con Wonka, está muy bien. Robot Dreams, también me quedo con esa propuesta. Y siempre tenemos buen cine y más estos días en 13. Has elegido Flecha Rota.
Los apaches rezamos para que mueran los blancos. Pero ahora rezo para que no te ocurra nada.
Gracias, muchacho.
Flecha Rota, que es un western clásico y una de las películas más emblemáticas del género.
Sí, protagonizada por James Stewart, una película del año 50 que además se basa en una historia real. Está ambientada en Arizona en 1870. Bueno, y es como se decía y se dice toda la vida, es una película
de indios.
De indios y vaqueros, ¿no?
Exacto.
Es una película que podemos disfrutar el domingo a las 7:45 de la tarde, que en estas épocas de frío, pues
uy,
es una hora estupenda
gustazo,
para recogerse.
Es que no puedo imaginar, dices que está lloviendo mucho ahora en Madrid, por cierto. Mamá.
Sí, muchísimo.
No sé si seguirá lloviendo el domingo, creo que no, pero te imaginas ese ambiente invernal,
pero frío, hace.
Frío con, pues, con gris,
mantita,
y encima tarde de domingo,
claro,
por
mantita,
favor,
sofá
gusto.
Y peli de indios
está,
con James Stewart. ¿Qué más queremos?
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro, y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, entonces, Rosa, nos ponemos las gafas ya a estas alturas de la tarde, ¿no? Digo yo, mejor ver bien y no tener problemas, que ya además tenemos, algunas tenemos a una edad que esto de las caídas, que no puede, que tienes que ver lo que pisas por la calle.
Efectivamente, ¿y a quién ves también? Porque fíjate lo que también nos cuenta Monse, mira.
Hola, gente, hablando de miopías, yo no sé si la tengo, pero está claro que cada vez veo menos. El otro día iba por la calle, en el centro de Santander, y de frente venía un chico que yo le miraba y digo, ¿es mi hijo? ¿No es mi hijo? ¿Es mi hijo? Hasta que me hice una seña con la mano, porque él estaba convencido que iba a pasar de él. Y ahí me di cuenta de que era mi hijo. ¡Qué narices! Ahí me he dado cuenta que realmente lo veo. No veo nada, ni de lejos, ni de cerca.
Nada, de cerca. Es que ni de lejos, ni de cerca, ni distancia intermedia, ni nada de nada.
Ni nada de nada.
Bueno, pues sí, si no reconoces a tu hijo es el momento, ¿eh?
Efectivamente. Y bueno, este también es el momento. Esta historia del patito es que tampoco tiene desperdicio.
Yo ahora llevo gafas, pero hace años no la llevaba. Y un día le estaba enseñando a mi hermana las instalaciones de una piscina cubierta a la que yo iba. Y entonces le digo, mira, ¿ves qué guay está el sitio? Hay un lago aquí, y mira, ¿ves aquel patito? Hay patitos y todo. Y había un patito así balanceándose, picando el agua y tal. Y mi hermana se dio cuenta de que era una bolsa de plástico blanca, de estas tipo supermercado. Y desde entonces, cada vez que me ve, me dice, patito, patito.
Y aquí, patito que no ves, patito que ponte gafas, claro. Bueno, mira, se hizo la ilusión el de que veía un pato allí, yo qué sé.
Y te digo una cosa, al fin y al cabo era una bolsa, que la bolsa es inofensiva, pero hay gente que hasta que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy prudente, porque si no te pones las gafas te puedes llevar un buen susto.
A ver.
Buenas tardes, gente. Con eso de confundir cosas, a mi madre le pasó una vez que estaba en el jardín y dice, joder, ya están estos niños que se han dejado las cosas tiradas como siempre. Se han dejado un cinturón tirado en el suelo y se agachó para cogerlo, pero mientras se acercaba vio que el cinturón se movía y le había confundido con una serpiente.
¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí lo tienes!
Pero no llegó a cogerlo, menos mal, porque se movió.
Porque la serpiente salió.
Me da
claro.
Algo a mí, fíjate, nada, unas buenas gafas, es que es fundamental, está claro.
Foto de una familia que levanta su casa, su tienda. Primero se ve un tendedero improvisado. De la cuerda cuelgan muy bien amarrados unos pantalones rojos de niño, una camiseta blanca también de niño, un jersey azul de niño, otro jersey de niño, este estampado, y para acabar, otros pantalones de niño. La persona que ha tenido la ropa lo ha hecho con mucho orden, no ha dejado un solo espacio libre. Las pinzas están puestas en el sitio preciso para fijar el extremo de una prenda y el comienzo de la otra. Detrás del tendedero, dos chicos y una mujer con velo trabajan con mucha atención. La mujer, doblada hacia el suelo, organiza algo. Uno de los jóvenes golpea con un martillo unas tablas que van a servir de armazón. El otro aprieta un tornillo. El esqueleto de la tienda todavía es frágil, pero sostiene ya un plástico transparente. La tierra, algo más oscura que el albero, es una tierra prensada para ser el suelo de la nueva casa. En cuanto puedan, extenderán la lona y algunas alfombras que han podido salvar. La primera que hay que poner a cubierto es la abuela, que con este último susto, la abuela ha dado un bajón, ya casi no se levanta. Y luego los demás, la madre, el padre, los chicos, las sobrinas, ocho de familia. Y si alguien se asoma, fadalum, fadalum, que pase. No habrá té ni pastelitos para ofrecer a los visitantes, a los huéspedes. Pero adelante, adelante. Una buena conversación, cariñosa, sin pretensiones. Una buena historia hace más hogar que los mármoles de un palacio.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue. Llega la linterna de Ángel Espósito.
Presidente Sánchez cree que los medios de comunicación le permitirán convencer a la ciudadanía de las bondades del proyecto político que le ha permitido permanecer en la Moncloa. Consciente, como señalan las encuestas, de que el 60% de la población española no comulga con sus propósitos, está enfocado a convencer a los menos proclives. La entrevista que ha concedido hoy a una televisión privada no pretende otra cosa que neutralizar las resistencias. Sánchez, experto en jugar con las palabras y su significado, ha encontrado un nuevo filón. Ya no es que haya cambiado de opinión, sino que la amnistía que era inconstitucional era la de Junts y Esquerra. Ahora lo negro se ha vuelto blanco, porque la propuesta del PSOE sí es constitucional. De la misma manera, dice el presidente, lo de sentarse a negociar con Junts no difiere de lo que el gobierno Aznar hizo con ETA, como si dialogar fuese lo mismo que negociar. El colmo de la manipulación es pretender equiparar la amnistía del 77 con esta. Lo que pasó durante la transición a la democracia fue que se aprobó una ley de punto final de la que ninguna fuerza política sacó rédito, porque todos salieron ganando. España salía de una dictadura que se había sostenido sobre la exclusión de los vencidos. En la cárcel había personas privadas de libertad por sus ideas. Los partidos políticos se fueron legalizando progresivamente para reconocer el legítimo pluralismo de las ideas. Puigdemont, sin embargo, era eurodiputado antes de negociar la amnistía. Junts ya estaba en las instituciones y nunca ha dejado de ser una fuerza política legal. Sánchez cree que puede torcer el juicio de la verdad. La cuestión es si la ciudadanía se lo va a permitir.